Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. Soy Felipe Piña, ¿qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Qué gusto.
Bueno, aquí estamos con Roberto Martínez, un viejo compañero de aventuras, viejo en el sentido de tiempo que nos conocemos.
Y en el otro también. Hace mucho que ejerzo como joven.
Bueno, acá envidiamos a la gente que está en este momento, un y cuarto, pasaditas, haciendo el asado en este momento,
sí,
¿no?
Sí, yo preparando las pastas.
Preparando las pastas, depende de la situación, pero es una hora propicia. Así que trataremos de acompañarlos, no incomodarlos, en este momento tan particular del domingo, día de descanso, también de reflexión, ¿por qué no? Sí. Y vamos a hablar de Arturo Frondizi, a cumplirse un nuevo aniversario de las elecciones que lo llevan al poder, por lo menos, no sé si al poder, pero sí al gobierno, ¿no?
Yo, Arturo Frondizi, juro por Dios nuestro Señor y por estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación.
Pues acá hay una definición interesante, porque es un hombre cuyo gobierno va a carecer de poder, justamente, en gran parte porque su elección tiene que ver con un apoyo que le va a traer bastantes problemas, si bien lo va a llevar al gobierno, que es el apoyo del peronismo. Vamos a contar un poco el génesis de todo esto, que tiene que ver con el contexto de la llamada Revolución Libertadora, la convocatoria a la Constituyente y los debates que se dan dentro del seno del radicalismo en torno a qué actitud adoptar frente al peronismo, ¿no es cierto? Un sector claramente antiperonista, encabezado por Balbín, que dice que no hay nada que negociar, en cierta forma sintiéndose la continuidad política de la Libertadora, la salida política de ese golpe de Estado cívico-militar que se dio, como todos sabemos, en septiembre del 55. Y por otro lado, un sector un poco más dialoguista que entiende que sí hay que hablar con el peronismo, hasta por razones tácticas, que no se puede dejar a la mayoría más importante del país por fuera del sistema político, que esto va a traer indudables problemas. Y entonces llega a tal punto esta discusión que se produce la fractura, ¿no es cierto?, en la Unión Cívica Radical, con aquella idea de que se rompa pero que no se doble, se rompe finalmente, ¿no?
Claro, y se rompen dos. Ahora, Frondizi era presidente del comité.
Exactamente, un hombre notable, intelectual, un hombre de gran trayectoria dentro de lo que fue la oposición parlamentaria al peronismo, ¿no es cierto? Sí. Y con un libro muy interesante, Petróleo y Política, que es el libro que en cierta forma ayuda mucho a que su candidatura sea tenida en cuenta por sectores progresistas, por sectores nacionalistas, sí, donde él planteaba la nacionalización completa del petróleo, la primacía de YPF, denunciaba los trusts petroleros internacionales, ¿no? Vinculando la historia del petróleo en Argentina con la historia política, ¿no? El golpe de Uriburu, bueno, todo aquello que vino ocurriendo, y poniéndose en una posición claramente nacionalista, en el sentido de, y estatista, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que tenía que ver con el petróleo.
Antes de ser presidente.
Antes de ser presidente.
Libraremos esta batalla del petróleo en todos los frentes.
Esto ocurre en 1954, en ocasión del gran debate petrolero nacional que se dura durante la última parte del peronismo, justamente en la discusión del contrato de la Standard Oil de California, ¿no? Que generó gran polémica, aún dentro del seno del peronismo, sí, sí, ¿no es cierto? Y bueno, Frondizi entonces decide acercarse a Perón y envía a su secretario privado, Rogelio Frigerio, un hombre muy interesante, un intelectual que provenía del marxismo, ¿no? Que va con lecturas muy importantes en lo económico, un tipo bastante interesante, que es el que va a visitar a Perón en Caracas. En ese momento Perón está en Caracas, estamos hablando del año 1957, y ahí se llega al famoso acuerdo Frigerio-Perón o Perón-Frondizi, en cierta forma, ¿no?
Sí, ¿sabes lo que me llamó la atención? Siempre la inmediatez uh-huh. del acuerdo con respecto a las elecciones.
Claro.
No había tiempo de nada.
No,
porque no eran los tiempos ni del fax ni de la computadora.
No. O sea, hay unos 14 puntos más o menos de ese acuerdo donde se habla de la libertad de los presos, uh-huh. de las paritarias, sí. del reconocimiento de los gremios, de una política nacional y popular acorde a lo que fue el primer peronismo. Uh-huh. Como contrapartida, por supuesto, el apoyo electoral de la mayoría silenciada, que no podía votar por su candidato, ya que estaba prohibido y exiliado, inclusive con el famoso decreto, el decreto prohibitivo, el 4161, prohibitivo de las palabras, los emblemas, todo lo que significara el peronismo, uh-huh. de manera tal que es un acuerdo táctico-político por el cual los peronistas apoyan decididamente en la fórmula de Frondizi, ¿no?
Sí, y el resto de los radicales agarra la cabeza.
Y el resto de los radicales agarra la cabeza, mantiene su lealtad, que rondaba siempre ese 25% histórico. Uh-huh. Finalmente Frondizi se va a imponer en las elecciones del 58, que estamos ahora conmemorando el aniversario, febrero del 58, por 4.050.000 votos contra 2.500.000 de la Unión Cívica Radical del Pueblo, encabezada por Balbín. Uh-huh. Y bueno, efectivamente, en un principio, digamos, Frondizi iba a cumplir con las promesas electorales, con el peronismo, pero evidentemente lo que lo lleva al gobierno lo condena en torno a aquella Argentina tan fragmentada y tan manejada por el poder económico y militar, ¿no es cierto? Es decir, la herencia de la Libertadora, y los militares van a estar muy encima de este gobierno, cuestionando y vigilando que Frondizi no sea peronista, en definitiva, ¿no?
Como veedores,
¿no? No sea tan peronista, señor.
Claro, por favor.
Veedores absolutos, jueces y parte, y bueno, en un principio toleran hasta cierto punto estas actitudes de libertad de los presos, de, uh-huh. de las leyes gremiales, ¿no? Reconocimiento de la personería, de la libertad de la CGT, bueno, todas estas cosas que pedidas por Perón. Pero esto se va a ir complicando de cierta forma, ¿no? Y además Frondizi tenía una idea del modelo económico distinto al de Perón, un poco en consonancia con lo que en aquel momento se llamaba el desarrollismo o el cepalismo, ¿no? La Comisión Económica para América Latina, este organismo de Naciones Unidas, que de alguna manera propiciaba el desarrollo, los países que se llamaban en vías de desarrollo, ¿no es cierto?, en aquel contexto claro. tan particular del mundo.
Está bueno que lo recalque, porque había una vía hacia el desarrollo.
Vía muerta para algunos.
Claro, ¿no? Que no necesariamente conducían
el desarrollo. No, claro, una vía no quiere decir que esté activa. En la Argentina tenemos el ejemplo de miles de kilómetros de vías inactivas, ¿no?, uh-huh. a partir del menemismo. Pero el planteo era el reconocer de alguna manera, aún desde la propia burguesía, el fracaso de cualquier intento de poner a la burguesía como liderando el proceso de desarrollo autónomo nacional, ¿no? Es decir, Perón fracasó en ese sentido, es decir, no logró que esa burguesía entendiera el rol histórico de invertir en la industria, o lo logró parcialmente, digamos, no en la medida que él quería. Y entonces el planteo es que la inversión industrial, necesaria y fundamental, provenga del sector externo, ¿no? Es decir, un desarrollo interno industrial, de industria pesada, pero bancado y financiado, obviamente con una contrapartida lógica, por parte del capitalismo esencialmente norteamericano, europeo, ¿no? Pero sobre todo norteamericano, para lo cual había un punto fundamental, estamos hablando de petróleo, siderúrgica, maquinaria, y el punto central, si vas a desarrollar una industria automotriz, una industria que tenga que ver con el transporte, obviamente es el petróleo. Sí. Y acá es donde comienzan algunas cuestiones a cambiar, ¿no? De aquel planteo original del libro Petróleo y Política a más que una aceptación, propiciar unos contratos petroleros donde el capital extranjero tenga un rol protagónico,
¿no? Y el desencanto de algunos sectores, ¿no?
Y
de algunos personajes como Scalabrini y Ortiz.
Efectivamente, Scalabrini, que en un principio cree, como muchos peronistas, por supuesto, aunque Scalabrini, bueno, podremos ver si era exactamente peronista, un forjista que apoyó críticamente al peronismo, pero bueno, que va a ser un gran decepcionado de esta situación. Vamos a escuchar justamente al presidente Frondizi hablando del petróleo, ¿no?, de su política petrolera.
Principal obstáculo al avance del país es su estrecha dependencia de la importación de combustible y de acero. Es el petróleo que mueve nuestras locomotoras, tractores y camiones, nuestros buques, aviones y equipos militares. Alimenta nuestras fábricas, da electricidad a nuestras ciudades y confort a nuestros hogares. Que el país trabaja para pagar petróleo importado, petróleo que tenemos bajo nuestros pies y que hasta ahora no nos hemos decidido a extraer en la cantidad que necesitamos. La Argentina no puede continuar por este camino que se ha convertido en una peligrosa pendiente de declinación. O seguimos en esa situación, debiendo recurrir a una drástica disminución del nivel de vida del pueblo, con sus secuelas de atraso, desocupación y miseria, o nos decidimos a explotar nuestras riquezas potenciales para crear las condiciones de bienestar y seguridad en un futuro próximo y cierto.
Un punto central era el autoabastecimiento, es decir, lograr el autoabastecimiento petrolero, no tener que importar, y esto se logra. Esto es una cosa que se puede reconocer al gobierno frondicista, aunque uno puede cuestionar, por supuesto, la forma, ¿no? Esta liberalidad para con la inversión extranjera, el dar zonas prácticamente liberadas, el repatriación de capitales casi sin límites, sí. La ocupación de una provincia por grandes monopolios como la ESO, la Shell, etcétera. Pero bueno, se logra el autoabastecimiento petrolero, que era un objetivo importante, se logra el desarrollo de la industria siderúrgica con Somisa, cuestiones que había comenzado el peronismo de alguna forma a impulsar, y el desarrollismo comienza a dar sus primeros pasos en el sentido de la instalación de grandes empresas, empieza a crecer el cordón industrial de Córdoba. Y bueno, en cierta forma este es un punto interesante a discutir en torno a si esta política cerraba o tenía que ver con las tradiciones culturales, por ejemplo, el movimiento obrero argentino, que era un movimiento obrero que tenía en claro que el capital debía ser nacional, el desarrollo tenía que ver con lo nacional, y hasta qué punto estas empresas iban a tolerar los niveles de organización sindical y de ingresos del proletariado argentino.
Un movimiento obrero que no se va a quedar tranquilo en esa etapa.
Efectivamente. Digamos, ¿por qué? Porque venían con un alto nivel de ingresos, un alto nivel de servicio gremial, asistencial, que evidentemente las compañías norteamericanas van a poner condiciones en cuanto, y van a agitar el fantasma de Brasil. Digamos, miren que si no nos vamos a Brasil, que es mucho más barato, que no tiene problemas gremiales. Recordemos que la nación sindical brasileña era mucho más débil que la argentina, si faltaba mucho para la llegada de Lula. Entonces, evidentemente comienza para el gobierno una gran crisis de elección, en el sentido de por dónde van a optar, ¿no? Es decir, si ese plan es sustentable con paz social o no. Y ahí donde aparece claramente, o sigue o continúa, que simplemente se da una tregua en torno a la orden de Perón de no atacar ese gobierno aliado, cuando comienzan las políticas de ajuste, que van a ser bastante pronto de comenzado el gobierno de Frondizi, con la llegada al Ministerio de Economía de un viejo conocido nuestro, lamentablemente fallecido, no cree nadie decir esto, ¿no? Que es Álvaro de Sogaray. Capitán ingeniero, un hombre que había participado en el gobierno peronista con un cargo oficial en lo que se llamó la FAMA, ¿no? La Flota Aérea Mercante Argentina, y justamente ahí donde se veían sus dotes de capitán ingeniero, y un hombre que tempranamente se va a vincular al grupo que hoy conocemos como liberal y que en aquel momento eran aquellos liberales de derecha reunidos en torno a Milton Friedman, estas ideas de que el liberalismo político y el liberalismo económico pueden ir por separado, así que puede gobernar un gobierno represor y aplicar una política liberal, ¿no? Que una cosa, los derechos humanos no tienen nada que ver con la libertad de mercado, sino que perfectamente pueden ir por otro lado. Y Azogaray llega al Ministerio de Economía y va a lanzar su famoso plan, su famosa idea de que hay que pasar el invierno, ¿no es cierto? Bueno, esta llegada de Azogaray evidentemente va a traer conflictos sociales, huelgas muy importantes, y este es el famoso discurso que lo llevó a la memoria popular a don Álvaro Azogaray. Lo vamos a escuchar en la bella voz de Roberto Martínez.
Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos años de desatino y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. Estamos viviendo de los préstamos extranjeros. Ninguna solución fácil puede prometerse. Sin embargo, hay un programa de rehabilitación en marcha. Todavía seguiremos por algún tiempo la pendiente descendiente que recorremos desde hace ya más de 10 años. se ha cometido un error en definir a este programa como un programa de austeridad, dejando que cada uno de los habitantes del país viva como pueda y como quiera. Las medidas en curso permiten que podamos hoy lanzar una nueva forma. Hay que pasar el invierno, pasar el invierno,
pasar el invierno. Esto decía don Álvaro Azogaray allá por junio del 59. Mira, yo tenía exactamente ese día, 29 de junio, tenía un mes de vida.
Mira,
mi regalo de primer mes fue el
curso, fue el invierno de Azogaray.
Azogaray.
Claro, tuviste que pasar ese invierno.
Sí, claramente, mes, claro. Habrá sido un crudo invierno. Hay un par de cosas interesantes que son como cliché de todo lo que nos va a venir encima en 50 años más o menos de economía, ¿no? De este tipo, es decir, lo primero que se hace es recortar los sueldos a la gente, no pagarle los sueldos, y no se piensa nunca en recortar por otro lado, ¿no? Siempre son el salario, la variable de ajuste, el pago con bonos, que ocurrió justamente los famosos bonos 9 de julio, con el cual a los empleados públicos se le pagaba con bonos, y esos bonos al momento de ir a cambiarlos a los almacenes valían la mitad del valor nominal, con lo cual se gestó una rebaja salarial de 50% en términos efectivos, ¿no?
Habían surgido algunas casas por Diagonal Norte que te los cambiaban, como claro, vos decís, a mucho menos que su valor nominal.
Totalmente, y lo que siempre decía este señor, el papá de María Julia, que el que los guardó hizo un gran negocio. Ahora, ¿quién lo podía guardar? Un especulador, el tipo que vivía de su sueldo no podía guardar absolutamente nada, ¿no? Esta era una falacia que él repetía muchas veces en el programa de su amigo Bernardo, ¿no es cierto?
Mira, fíjate que él habla de más de 10 años, ¿sí? Dependiente-descendiente.
Claro, de la época de Perón.
Claro, pero no era para los trabajadores así.
No, para nada. Es decir, fue el momento de mayor nivel salarial de la historia argentina. Estamos hablando del 49 a esa época, ¿no?
Qué visión, ¿no? O sea, el mejor momento de los trabajadores.
El peor para ellos. Tal cual. O lo que él considera el peor del momento de desbarrancarse, ¿no es cierto? Afortunadamente, digamos, la clase trabajadora argentina respondió duramente a esta pretensión. Y hay algo muy interesante a nivel estadístico. A pesar de todo lo hecho por la Libertadora y los gobiernos que siguieron, todavía en 1966, digamos, estamos hablando de 10 años después de esto prácticamente, el nivel salarial de los trabajadores argentinos lo habían logrado bajar 15 puntos apenas. Es decir, mucho. Pero comparativamente a lo que vino después, digamos, de aquel 49%, de aquel famoso empate táctico, ¿no? Donde ganaban prácticamente los mismos en proporción a la torta nacional trabajadores que empresarios, es decir, había llegado al famoso empate. El objetivo inicial de la Libertadores a continuadores era llegar a bajarlo drásticamente, ¿no? Pero gracias a la lucha, a la resistencia, lo que conocemos como la resistencia de aquel momento, que comienza a pocos días de lanzado el golpe del 55 y que continúa durante muchos años, eso no se logró del todo, ¿no? Es decir, esto es muy importante tenerlo en cuenta, y cómo se resistió duramente con el lanzamiento del plan de lucha en aquel momento a estas políticas de ajuste, que él dice que no son de ajuste, pero son terriblemente de ajuste. Grandes huelgas como por ejemplo la de los ferroviarios, donde los trenes fueron manejados por los soldados o por técnicos de las compañías, y por supuesto la gran huelga frigorífica con la toma de Lisandro Latorre, la heroica toma de Lisandro, ¿no? Un frigorífico estatal, que se pretendía privatizar y todo lo que pasó con una fuerte represión en ese frigorífico resistido y tomado por la gente del gremio de la carne, ¿no? Y otro tema, hay un par de temas más polémicos e interesantes, polémicos en el verdadero sentido, no como se dice hoy banalmente que todo es polémico, ¿no? Cuando no se sabe qué decir de algo. No, estos eran polémicos, extraordinariamente polémicos, como por ejemplo el tema de educativo, ¿no? La famosa ley de enseñanza universitaria, que fue una herencia de la Libertadora, para compensar la ayuda de la Iglesia, se le promete a la Iglesia que se van a autorizar los títulos emitidos por universidades privadas. Así que antes, en la época peronista y todavía durante la Libertadora, tenían que pasar por una habilitación de la Universidad del Estado, ¿no? Es decir, no estaba en juego si podía haber o no universidades privadas, sino que su título habilitante estaba facultado por el Estado. Justamente la ley que propicia el gobierno de Frondizi tiene que ver, por un lado, con el subsidio a la educación privada, y por otro lado, por el otorgamiento de títulos habilitantes por universidades privadas, concretamente las universidades católicas como El Salvador, ¿no? La UCA, sí. Es decir, esencialmente la educación privada de origen católico, que era la más importante numéricamente en ese momento en Argentina. Esto desata un gran debate nacional, un saludable debate nacional.
Tremendo.
Interesantísimo, ¿no?
Una cantidad de gente en las calles discutiendo educación.
400.000 personas, junta a la gente que quería la laica, ¿no? La educación laica frente a lo que se llamaba la libre, que era la forma de encubrir el apoyo a aquella educación privada confesional en algún sentido.
Los maledicentes que escribían laica con K.
Laica con K, exactamente, como la perra.
Claro.
La perra que dio la vuelta al mundo, claro, en el satélite, ¿no? La perra rusa. Bueno, evidentemente este debate, lamentablemente, a pesar de que mayoritariamente la población se expresa en contra y que inclusive muchos miembros del frondicismo se van a apartar y van a criticar esto, termina aprobándose la ley, gracias a la cual algún hoy rige el subsidio, por ejemplo, a los colegios privados, que en algunos casos llega al 100%, por parte de un Estado que no termina de financiar la educación pública, ¿no? Esto viene de aquella época, es interesante recordarlo. Bueno, vamos a hacer una pausa, y anunciamos que después de la pausa vamos a hablar de un tema central del gobierno de Frondizi, que fue su política exterior. En un contexto mundial marcado por la conferencia de Bandung, el lanzamiento de los países del tercer mundo y, por supuesto, los prolegómenos de la Revolución Cubana, que van a cambiar completamente la política hemisférica, tanto de los Estados Unidos como de los países de la región. Después de la pausa seguimos hablando entonces de Frondizi, particularmente de su política exterior.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar